Por lo pronto, esto es parte de lo más importante en la información ocurrida en las últimas horas. Y nos vamos directamente, vamos a empezar la información. Estaremos hablando, no sé si ya lo tenemos en la línea telefónica.
Un segundo, Denis.
Estamos enlazándonos justamente con Francisco Villalobos. Está Francisco Villalobos allá en Estados Unidos, en Uvalde, así se llama esta comunidad. Sabemos mucho más de lo que sabíamos anoche, Francisco, sobre todo después de esta conferencia que continúa encabezada por el gobernador del estado de Texas, el señor Abbott, en el que se ha dado a conocer exactamente, casi minuto a minuto, cómo se fueron desarrollando los hechos y cómo este joven, Salvador Ramos, le disparó a su abuela en la cara. Después se fue rumbo a la escuela, esta primaria, en el camino chocó, tuvo un primer encuentro con las fuerzas del orden y pues después esta masacre que cometió.
Y que es también increíble que la señora abuela todavía está viva, está debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital en San Antonio. Lo tuvieron que llevar por helicóptero para poder recibir atención médica. Denise, y bueno, pues, o sea, algo que también me llamó muchísimo la atención, esta conferencia de prensa, es la manera como interrumpe el candidato del Partido Demócrata a la gobernatura de Texas, el señor Beto O'Rourke, que está aquí, está literalmente vino a interrumpir al gobernador, lo encaró.
Pero a ver, cuéntanos, yo nada más alcancé a ver, hay que decir que llegó el gobernador, está acompañado de los senadores de Texas, está acompañado del alcalde, está acompañado de los jefes de la policía y demás. Y cuando terminó de hablar el gobernador, efectivamente fue interrumpido, yo nada más veía de espaldas, no sabía que era Beto, se llama, ¿cómo es Beto O'Rourke? El que es...
Sí, es Beto O'Rourke, Beto O'Rourke. Es el candidato que también, ¿te acuerdas de en las elecciones del 2016 que fue el, ¿sí?, que trató de desbancar a Ted Cruz? Bueno, pues ahora está corriendo para la gobernatura del estado de Texas. Están muy parejos las encuestas. Es por eso que también mucho argumentado de que Abbott se ha vuelto más radical en cuestión, más extremista, presente para poder aventajar a este candidato demócrata. Y pues bueno, nadie se esperaba.
¿Y qué le gritó cuando interrumpió? ¿Qué es lo que gritaba?
Le pedía respuestas, le pedía que ya dejara que dejara de ser cómplice de la Asociación Nacional de Rifles, le pidió que dejaran la retórica política y que hicieran algo, que cuántas vidas más, cuántas vidas se va a tener que perder el estado de Texas hasta que existiera algún tipo de cambio, algún tipo de legislación legítima. Básicamente le gritó cómplice del gun lobby,
del lobby de las armas. Quizá tenga razón, pero es verdad que no parece ser el lugar adecuado.
Bueno, eso también lo dijo el gobernador, también lo dijo el vicegobernador, que no es el lugar adecuado ni en el momento adecuado. Pero bueno, si lo vemos de la perspectiva de cuántas conferencias de prensa llevamos
de este tipo,
balaceras, y es el mismo discurso, yo pienso que como O'Rourke, piensan muchísimas personas aquí en Estados Unidos.
Ahora, dime, creo que es importante lo que sabemos hoy, lo que se informó hoy respecto a lo ocurrido en cuanto al perfil, digamos, de este joven Salvador Ramos. ¿Qué me puedes decir?
El perfil del solitario, el lobo solitario, un joven que, por lo que estaba platicando con una vecina en la noche de anoche, cuando antes de entrar contigo al noticiero, más bien inmediatamente después de estar contigo en el noticiero, Denise, hablé con una vecina que decía que este niño que estaba mal, que bueno, no es niño, este joven de 18 años que estaba mal, que tenía muchos problemas, que tenía problemas de droga, que tenía problemas de que simplemente estaba mal él. Esta población, este pequeño pueblo, no tiene lugar para personas o jóvenes trastornados como él, y que prácticamente me dio a entender la vecina que no le sorprendió que haya sido, de todos los jóvenes de esta población, que haya sido en particular él.
Ya, pero al mismo tiempo lo que decían en la conferencia es que no tenía antecedentes penales, digamos, que podía tener problemas como adolescentes, pero que no tenía antecedentes penales, ¿verdad?
Así es por eso que legalmente pudo comprar sus dos armas.
A ver, déjame. Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con el corresponsal en Estados Unidos, Francisco Villalobos, sobre esta masacre en Texas. Nos hablaba del perfil de Salvador Ramos, este joven que perpetró esta masacre. Nos estabas hablando de que tuviste una conversación con una vecina. Hoy las autoridades también declararon que había abandonado la escuela en algún momento. Dieron una serie de, pero que en realidad hicieron mucho hincapié, no había ningún antecedente psiquiátrico. Hicieron mucho énfasis en esto, porque hay que decirlo también, quienes gobiernan el estado de Texas son republicanos y favorables a que se pueda comprar armas, como se pueden comprar armas en Estados Unidos, y por lo tanto haciendo mucho hincapié en que no había ningún antecedente que pudiera haber sido tomado en consideración para o que hubiera podido evitar esta tragedia, y esto era pues antecedentes psiquiátricos. Es que es increíble, nada más hay que decirlo, él se regaló a sí mismo de cumpleaños de 18 años un arma semiautomática, y pues eso no se puede hacer en cualquier lado del mundo. Si alguna vez habíamos, digamos, si cada vez que ocurren estas cosas enfatizamos el tema de las armas, es porque en otras partes del mundo estos tipos de tragedias no ocurren, y la diferencia es que uno de 18 años no puede ir a comprarse un arma semiautomática. Pero cuéntame, ¿con quién más has estado platicando de la comunidad? ¿Qué más te han dicho?
Ahora, simplemente también poner en contexto algo, ahorita que mencionas el tema de las armas semiautomáticas, Denise, o sea, este estado es grandísimo, el país es inmenso, Estados Unidos, y dos tercios del país es rural, dos tercios del país viven en áreas que están separados por hectáreas de distancia, donde la policía tardaría horas en responder y cuya sus...
Pero no fue el caso. Pero aquí no fue el caso.
No digo que en esto en particular, a lo que voy es lo siguiente. Aquí la gente, digamos, aquí la mayoría de la gente de esta área del país, bueno, no en este pueblo porque es hispano, predominantemente mexicano, pero la gran mayoría de los pueblos en Texas, estamos hablando de gente que utiliza las armas de manera responsable. Sí. Que no existen ese tipo de problemas.
Sí, pero aquí, la discusión nunca ha sido si en algún lugar de Alaska o en algún pueblo de Texas una persona puede tener un arma. La pregunta es si tiene que tener un rifle automático o semiautomático. Es que el tema no es nada más que existe este derecho a poder tener un arma en casa de uno para defenderse. El tema es el tipo de arma que se ha autorizado en Estados Unidos. Un muchacho de 18 años en un pueblo llega y se compra un arma semiautomática y es porque es un granjero que quiere defenderse de la vigeata. No es eso. Aquí hay un tema muy importante del acceso a las armas. Pero bueno, en todo caso, esa es una discusión de otro tipo. Me parece que es importante. Te vuelvo a preguntar sobre los testimonios de los padres. Sabemos que la gran mayoría tienen origen mexicano, de primera, de segunda generación. ¿Has podido hablar con alguno de ellos?
Muy triste. Hablé precisamente con uno que, digamos, tuvo un desenlace feliz, porque su hijo es estudiante de esta escuela, y me llamó mucho la atención el testimonio del señor Rodríguez, porque me comentó que obviamente fueron los 2 kilómetros más largos de su vida, de llegar de su trabajo a la escuela, que le pasaron muchísimas cosas por su mente, en cuanto su esposa llamó por teléfono indicándole que había una balacera en la primaria de su hijo. O sea, nomás imagínate nomás esto. Después, las horas que tuvieron que pasar para que por fin saliera su hijo de 10 años y lo pudiera abrazar como nunca en su vida lo había abrazado. Le pregunté, debido a que pues el hijo estaba ahí adentro de la escuela en esos momentos críticos, qué había pasado por su mente, y me llamó mucho la atención de que el hijo ni se dio cuenta de lo que había pasado, no escuchó ni un solo balazo. O sea, uno puede concluir que muchos niños estaban del otro lado de la escuela o de un salón de clases que no sea tan cercano a donde este hombre se atrincheró y masacró a 19 niños y dos maestros, quiere decir que algunos niños fueron exentos del trauma de escuchar los balazos y que fueron evacuados sin darse cuenta de lo que realmente estaba pasando, y eso por lo menos es un poquito de buenas noticias. Bueno. Por la